Darwin es presentado por Itaú. Disfrutar de los mejores beneficios en verano es muy Itaú. Conocelos en itaú.com.uy.
Darwin, buen lunes para usted. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Muy bien, amigos. ¿Cómo está Lionel? ¿Cómo está Ricardo? Coletazos acá, recibiendo los coletazos del clásico, señor.
Coletazos.
Para sorpresa de nadie. Para sorpresa de nadie, empate. Siempre pensamos que van a empatar. Siempre.
Era el pronóstico hegemónico, nos dijo el hijo de Carlito Muñoz.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, es que yo en mi caso no solo es hegemónico, sino homogéneo. Siempre pienso que van a empatar. No puedo pensar otra cosa que no sea en un empate cuando viene a jugarse un clásico, señor. No sé por qué. Supongo que porque son los dos equipos más representativos de Uruguay y el resultado más representativo de este país es el empate, ¿verdad?
La empatía
así
nacional.
La empatía nacional, exactamente. Lo que definimos acá como la empatía nacional.
Y Peñarol.
Y Peñarol. Claro, y la empatía Peñarol y Nacional, porque hay que decirlo siempre para un lado y para el otro, ¿verdad? Como corresponde, para tener el respeto que se merecen. Amigos, que es ninguno, ¿no? Porque imagínense que si tienen que estar haciendo esa estupidez.
Sí, hay poco respeto ahí.
Hay muy poco respeto intelectual por las dos parcialidades. También vamos a decir.
Es un poco merecido en algunos casos puntuales.
No, bastante. más bien generales. O sea, el hincha de Peñarol y el hincha Nacional son más bien idiotas, ¿verdad? Pero con todo el cariño que le tenemos, por la cantidad, sobre todo, que representan, ¿verdad? Nos encariña la cantidad. Que es una cosa.
Factor fundamental para nuestro negocio.
Sí, amigos, es por eso. Es por eso que nos encariñamos con las cosas. Bueno, amigos. Y entonces, ¿sabes lo que salí?
Sí.
Hice una cosa.
Ajá.
Hice una cosa que es fue salir en
legal.
¿Eh?
Hice una cosa legal, sí.
Sí. No. Siempre me muevo en la legalidad.
Indignidad,
señor.
Legal.
Correcto, exacto. Indigno, pero legal, exacto. Siempre. Es uno de mis axiomas de vida, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Fui al almacén en el entretiempo. A ver si me perdí algo del segundo.
Forzando, pero.
Exacto, sí, exactamente. Claro, y no tuve suerte. Llegué y iban 2 minutos nomás. Claro. Pero al final tuve suerte porque todo lo que pasó en el partido fue entre los 7 minutos del segundo tiempo y los 15, una cosa así, o los 20.
Fue el momentum del partido.
Exactamente, fueron 13 minutos de partido en 2 horas y cuarto de jornada, ¿verdad? Así que se puede decir que tuve suerte, aunque debo decir que también hubiera sido simpático, lindo, me hubiera resultado gracioso que me perdiera todos los acontecimientos, ¿verdad? Por mi decisión de ir al almacén de este tipo. Mi decisión es profesa. Yo fui a comprar agua y cigarrillos que tenía, pero tenía pocos y me pareció una gran excusa.
Querían guardar el stock.
Claro, dije, no, mirá si mañana me quedo sin agua y sin cigarrillos.
Bueno, el lunes de indigencia, ¿no? Está bien.
Ah, el lunes, claro, para con 38 grados y indigencia no va a salir a la calle, además.
De ninguna manera. Estuvo
muy bien, señor. La decisión, Darwin.
Entonces dije, o sea, indigente, pero planificado.
También tenía otra alternativa que era poner el arranque del Super Bowl en el entretiempo.
Indigente confort, claro, sí, pero ahí no.
Hubiera visto todo en el primer tiempo. Ayer dijo que el primer tiempo no valía la pena, se terminó el primer tiempo.
O sea, el Super Bowl se terminó en el momento en el que no pasó nada en el clásico, pero no, sí, en términos de comparación de primer tiempo.
Lo pasa pero el primer había tiempo, gente Super Bowl, en la calle, eso es lo que le quería decir. Había gente,
se movía.
Había mucha gente en la calle durante el Super Bowl.
¿No se paralizó el país?
No se paralizó el país. Por supuesto que...
Eso me pasó a mí una vez que abandoné el primer partido hace muchos años. Cuando
aprendió que no se paralizaba el
país. Claro, yo estaba siempre metido, tuve 14 años metido en esa burbuja, y después de que se andaba un sábado, un domingo, que jugaban un clásico, no sé qué, por, no sé, la Rambla, y yo le dije, che, está lleno de gente en el Uruguay.
La cantidad de gente que sale durante el...
Y ayer era de noche, pero de tarde, decía, che, está lleno, y no están todos mirando el clásico. Uno metido en esa burbuja durante 14 años pensaba que estaba todo el Uruguay lo mismo, pero...
No, pero igual hay días de partidos, hay días de algunos clásicos, no sé qué, donde ellos se escucha el silencio y el vacío. No, ayer estaba... como un domingo de verano. No,
yo escuchaba el tablado. Tengo un tablado que agradezco que me llega precioso cuando hay cierto viento, pero me entra, pero de una forma.
Todito, hasta la una y pico de la mañana.
Ayer estuvo tratando. Tío Momo pinchándole los testículos, señor. Qué espectáculo.
Ayer estuvo.
Que sienta así un privilegiado.
Se ve que los domingos van un poquito más. Se ve que los domingos van un poquito más y el viento ayer acompañaba que me cayera toda la melodía.
Siempre va un poquito más. Dios Momo siempre va un poquito más. Un poquito más. Dale que entra un poquito más. Dale. Un poquito más de brillantina en el culo. Vamos. Ese es el... Así funciona Dios Momo, señor.
Qué fuerte.
Póngale. Dale que ese gorro entra. Pero Dios Momo, escuchá, ¿viste lo que es el tamaño de este gorro? Le pusieron, tiene hasta un muñeco arriba. Va a entrar. Dale. Y ahí te lo va metiendo el gorro. Es espectacular. Y entonces salí y claro, y había mucha gente, señor, está bien, es cierto que es como el momento de los o el escape de los de los bebés, los niños chiquitos, mucho enano, ¿no? Que obviamente lo tenés que sacar de la zona de peligro, de cercano al televisor, porque no querés que vea esa versión miserable de sus familiares directos, ¿verdad? O sea, te tenés que llevar a los niños.
Sí, sí, no tanto por lo de la pantalla, sino por lo que sucede de este lado de la pantalla.
Claro, exacto, sí, no importa, ¿no? Si la pantalla no va a entender nada, estoy hablando de un año y medio, así, una cosa así, y no querés que reciba esos efluvios de estupidez humana de sus seres más cercanos, ¿verdad? De los que tiene que absorber otro tipo de señales. Y entonces, bueno, se ve que lo sacan ahí a orear, se respira mucho enano, entonces, caminando por la calle, viejo también, pero turistas, es hermosa la ciudad. Cuando se jugó un clásico, señor. Todo eso iba pensando mientras trataba de perderme, porque caminé muy lento.
Claro.
Para tratar de perderme alguna parte del partido y no
pude. Se debe minutos. Una obligación, ¿no? La división deportiva lo bueno.
Exactamente. Sí, total. Pero bueno, me pareció que era una linda historia también para contar. Dije, no, voy a hacer esto un poco en contra de mi trabajo, pero también para aportarle otra visión, ¿verdad? Del
otro valor.
Exactamente, y bueno, y entonces
está bien que lo descargue acá, además.
Antropológica, se podría decir, sin saber bien qué es la antropología, pero
nadie sabe bien qué es la antropología.
Por eso sirve decirlo así.
Los antropólogos también.
Sí, los antropólogos, saben, pero no sabemos la utilidad que tiene, digamos.
La mayor función es justificar actitudes desviadas, básicamente.
Explicarla y todo.
Bueno, acá tenemos un antropólogo culinario, como Gustavo Laborde.
Imagínese
la vastedad.
¿Cómo hizo su tesis de grado comiendo asado?
La vastedad inasible de esa materia, ¿verdad? No, es espectacular. Y entonces, eso básicamente... Eso es lo que tengo para contar. Y después les voy a contar una cosa que casi pasó. Pero
casi.
Hace un tiempo, sí. Hace un tiempo que casi pasó y no se los había contado.
Bueno.
Y entonces me parece que también es algo importante. No es importante. Pero justamente, por eso mismo, ¿verdad? Y lo estoy buscando. En este momento estoy scrolleando para arriba y para abajo.
Búsqueda por palabra.
Ah, lo que casi hago. Hice una cosa, no les conté la que casi hago. El titular sería lo que casi hace Darwin en el preestreno de la película de zombies.
El tema de los días.
Top 5 ranking de noticias hubiera entrado con eso. Lo que casi hace Darwin, le digo, nos metíamos en el top 5. 60% para putear, ¿no? Noticias de descarga popular directa, se llama eso, claro. 60% para putear. A lo del diario, porque pusieron lo que casi hace a mí, y bueno, y así, ¿verdad?
Y a los que putean, gente que putea, a los que putean.
Y al Estado de Israel. Y bueno, eso, digamos, ¿no? Básicamente generaría ese tipo de engagement, pero mucho engagement.
Del que le gusta
lo que casi hace Darwin en el preestreno de la película de zombies de Pablo Toll. Y resulta que, ¿qué pasa? Me entero.
Sí.
No sé si me entero que estaba, no me acuerdo bien cómo, lo voy a contar bien mal, ¿eh? No me acuerdo si me enteré que estaba o salió su nombre en el diálogo, digamos, en un diálogo que estaba teniendo ahí con un grupo de personas, ¿verdad? Uh-huh. Con un amigo que es productor de la película, con que es el que está abrazado al año de la serpiente, que está colgado de la serpiente de madera, ¿verdad? Con un Haunchy Hauni, que estaba ahí, y con una hermana. Una hermana mía, no una monja. No era una monja, no. No hubo monja.
La congregación,
¿sabes? Ojo, si hay una monja, me le arrimo, ¿eh? Yo le arrimo a la monja. Dicho en el buen sentido.
Sí, sí, sí.
Porque...
Sí, le gusta para... Le da tranquilidad, le da paz.
Me da mucha tranquilidad. Yo me traería una monja a mi mesa de luz. si no tuviera otras necesidades. Pero me dormiría plácido al lado de la monja. Me encanta.
Sí,
me encanta.
Sí, es su compañera ideal de asiento de viaje a larga distancia.
Si me toca una monja al lado, me ofrecen primera clase y les digo que no. No. No voy a estar más confortable.
Solo si puede venir la señora conmigo.
¿Me puedo traer a la monja? ¿Me llevan a la monja? Y bueno, así, ¿verdad? Entonces, pero era una hermana mía. Ahí uh-huh. estaba. Y ella era el grupo de personas con el que estaba hablando. Y sí. Es importante porque después ellos... digamos que forman parte de esto que casi hago, pero que no hice básicamente por culpa de ellos. Resulta que estaba, no me acuerdo si me dicen que estaba o sale en la conversación, Jackie Rodríguez Estrada.
Ok.
¿Está? Sí. Yo creo que sale en la conversación Jackie Rodríguez Estrada. Entonces les aclaro que lo que aclaro siempre, ¿verdad? Para evitar confusiones y malos entendidos y palabras de más. Yo soy muy hincha de Yamandú Marichal. Está muy hincha llamando
a ella. Espero valga la pena la aclaración esta.
¿Eh?
No, que tenga sentido la aclaración esta. Que no,
esto es lo más importante.
Perfecto, perfecto.
Yo le cuento a la gente que no...
sí, que tiene mucho más allá que Rodríguez Estrada que a Marichal, porque...
Que es muy joven, claro, que era una de esas peleas que dividían a la sociedad.
No,
Darwin. Sí, señor, de un lado o del otro.
Hay dos tipos de personas.
No pasaba ni
claro, con lo que son hinchas de Yamandú Marichal y lo que son hinchas de Jackie Rodríguez.
Tampoco pasaba con Lamas y Huertis.
Con Diego Lamas y Huertis sí pasó, sí. Bueno, tanto que se separaron todo y cada uno tuvo que tomar el lado que decidía. Sí, bueno, ellos se separaron y como todo nuestra amistad, porque nosotros somos amigos, los televidentes son amigos. Amigos, dicen
amigos,
ellos.
Claro,
que,
amigas
y amigos, no sé qué todo eso. ¿Qué es? Amigos. Bueno, entonces, ¿qué hacen? Se dividen los amigos. ¿Lo dividen ellos? No, es al revés. Los amigos decidimos con quién estamos, ¿verdad? Y el que está del otro lado, está del otro lado. Y esto era lo mismo, llamando una chat, ya que Rodríguez estaba, dividieron a la sociedad, polarizaron a la sociedad, antes del algoritmo.
Sí, 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 sí.
¿Tá? No necesitan el algoritmo para polarizar a la sociedad. Bueno, está. Y yo soy muy hincha de llamando una chat. Uh-huh. Al punto de que mi amigo de saludo en la vereda, uh-huh, de Elite Tel Aviv, además.
Mire, te saluda.
Sí, nos saludamos con afecto y distancia, como nos gusta a los hombres sensibles, pero no tanto.
Afecto y distancia.
Afecto y distancia, siglo XX, señor. Afecto y distancia, afecto y distancia, afecto y distancia. Es muy, muy, muy afectuoso nuestro saludo y lo suficientemente distante. Y la verdad, tenemos una relación inmaculada. Cada vez mejor, con el correr de los años y los saludos.
90 años.
¿Eh? Sí, 90 años. Claro. Por eso, y bueno, nos saludamos. Y por la calle todo, saludo a su esposa, a su señora esposa. Hola, ¿cómo estás, señora? Bueno, un gusto verlo. No sé qué. La verdad que pasamos un momento precioso y seguimos.
Bien. Perfecto.
¿Está? Para que vean lo hincha que soy de Yamandú Marichal. Y entonces me informan, ahí, yo les cuento esto, les anticipo esto, a veces como cuando aclaro que soy judío, por la duda, para que ninguno se vaya de boca, ¿entiendes? Para que ninguno diga, no sé qué, ojalá Jackie Rodríguez se trata, se lo empale al viejo, yo sé qué, no, aclaro, ¿está? ¿Entiendes? Uh-huh. Que ahí es cuando recibo ese tipo de elogio que me hacen notar que la gente no tiene mucha simpatía por nosotros los judíos. Que es el tipo de elogio de... ¡Ah, pero este no parece! ¿Viste? Es un elogio muy lindo, ¿verdad? ¡Ah, pero no parece! Te caigo bien. Eso es lo que estás diciendo. Digamos, como te caigo bien, no parezco. Eso es espectacular. Lo he recibido no menos de 6 o 7 oportunidades, ese elogio. Uh-huh. Y bueno, y entonces me informan que estaba ahí. Ajá. Estaba in situ.
Jackie.
Jackie in situ.
Y usted además dice
el oyente... Chaquincito.
Sí, no sé si... Usted es hincha de Yamandú, pero no como dice el oyente, un enemigo acérrimo de
Yamandú. Bueno, eso es lo que yo le decía decir. Yo le dije ahí cuando me dije, ah, pero yo soy un enemigo acérrimo.
Como la calle
de... Como la calle Pou de... Claro, claro. Si yo soy tan hincha de Yamandú que soy un enemigo acérrimo.
Acérrimo.
Acérrimo. De Jackie Rodríguez Estrada. En un momento, entonces, le digo... Pero ustedes saben, ¿no? Que yo soy un enemigo acérrimo. De Jackie Rodríguez Estrada. Así como nuestro presidente es un enemigo acérrimo de Hobbes.
Duró la un acérrimo enemigo de Hobbes.
Un acérrimo enemigo. Le digo, les dije así con ese mismo tono. Soy un acérrimo enemigo de Jackie Rodríguez Estrada. Le discuto todo lo que dice cuando comenta todo y termino con aguante llamando a Marichal. El único Jackie Rodríguez Estrada es el Jackie Rodríguez Estrada muerto. No, el único Jackie Rodríguez Estrada bueno es el Jackie Rodríguez Estrada muerto. Soy radical, soy un exactamente, soy un mujahidín de llamando Marichal. ¿Está? Y entonces me dicen que estaba ahí.
Ay.
Y le planteé al grupo humano con el que me encontraba.
Sí.
Ir a
dársela.
No, le iba a decir elegantemente, sí, y con mucho respeto, le iba a decir que yo soy hincha de Yamandú Marichal a muerte, y eso quiere decir que a muerte el que se tendría que morir es él. ¿Tá? Para mi gusto. Eso, pero con mucho respeto.
No, siempre desde el diálogo.
Siempre desde el respeto, sí, desde el respeto, desde la elegancia, desde la convivencia ciudadana. Y le digo, voy y le digo, yo, ¿qué tal, Jackie? Yo soy muy hincha de Yamandú Marichal a muerte. ¿Está? Ojalá el deseo sea el suyo, pero siempre desde el respeto.
Y se va.
Y me voy. Y no me acompañó el público.
No me acompañó. Se lo llevaron.
No me acompañó el público, señor. Exactamente. Estaba mi hermana que me pidió que no lo hiciera. El pedido de una hermana.
Bueno, tiene su peso.
Tiene su peso, sí. No es el pedido de una hija, pero bueno. Se le parece, o de una esposa, pero le anda ahí, ¿no? Y estaba Jauchi Jauni, que claro, él está cuidando el empate de la salud mental. Yo no le podía generar esa emoción fuerte. También pensé en él, en eso.
Muy bien.
¿Eh?
Muy bien, Darwin.
¿O no?
Estuvo bien.
Pensé en eso, está con él, con esto, vos, vamos a cuidar el empate de la salud mental.
No, es una señal.
Y yo voy, él se reía, a él le gustaba, ¿eh? Yo vi que le gustaba, ¿eh? Pero capaz que hago esto y terminaba de debatirlo, pedido fuego contenedores con Jauchi Jauni, y no, yo no puedo ser el catalizador.
Es una luz verde demasiado temprano, difícil de manejar.
Señor, está para un tecito de malva, no para eso. Claro. O sea, cosas que no despierten emociones.
Bien, está bien.
Él además siempre las tiene a flor de piel, las emociones.
Hizo bien, Darwin.
Entonces, claro, entiende que no es el momento. Empieza así, porque aparte yo soy, en ese sentido, soy muy irresponsable. Yo pues me voy.
Deja la bola girando por la ladera.
Lo dejo girando y se nos clava de pico en una retrascadora como el Tesla que derramó el vaso. O sea, termina así, ¿entiendes? Yo no quiero hacer eso. Todos lo queremos a Jauchi Jauni, sí. y hay que cuidar el empate.
Sí.
De la salud mental. ¿Qué se hace con la salud mental? Se cuida el empate. Esta era la moraleja, que lo mismo que los clásicos.
Sí, señor,
¿qué se hace con un clásico? Se cuida el empate. ¿Qué se hace con la salud mental? Se cuida el empate, señor. Y bueno, entonces no lo hice. Y quería destacar este gesto mío también. Bueno, ahora le voy a decir la verdad. Quería destacar este gesto mío.
Fue un buen gesto, Darwin.
Que un poco lo estoy colmando de mezquindad al contarlo, ¿verdad? Sí, porque son de esos gestos que no se cuentan. Y que una vez que uno los cuenta, pierden parte un 40% de su efectividad como gesto altruista, por haber sido contado. Pero también lo quería contar, porque yo cuido de cada uno de nuestros compañeros, porque cada uno de las personas que trabajan en esta radio son como mis hijos.
¿No?
¿Ah?
No, en el sentido de que siempre prefiero estar lejos de ellos que, que en contacto.
En un sentido muy específico. ¿Sí?
Exactamente. Son como mis hijos ahí. Que me, en la parte de ella que me rompe las pelotas y no sé bien qué hacer y bueno, todo eso, ¿está?
Pero todo por su bien.
Sí, claro, exactamente, y los cuido. Y bueno, y así que...
Qué bien, Darwin, lo felicito.
Déjeme darle...
¿No es una gran historia?
Sí, un breve contexto.
¿No es una gran historia de algo que casi sucede?
Déjeme darle un breve contexto a la audiencia. Lo busqué.
¿Por qué?
Rápidamente, 84 al 89, Jackie Rodríguez Estrada y Yamandú Marichal hicieron detrás de la pantalla, el 84 al 89... en Canal 5 y del 89 al 99 en Canal 10.
Sí,
es quizá
claro.
Lo que más recuerda la gente, 10 años en Canal 10 hasta el fin de siglo 20.
Con esto no, le estoy hablando, era...
Jackie no se llamaba Jackie, me dicen. Era no se como... llama Jackie, es como Schubert.
Sí, sí, claro.
Se llama Santiago.
Bueno, está...
Digo porque a usted le gusta, pues le están dando data porque ustedes
se
han vivido a hacer.
¿Sabe bien se llama cómo se llama? Llamando Marichal.
Sí, que además
llamando
tiene
Marichal, llama llamando Marichal,
una trayectoria un poco más amplia que lo que es el cine, ¿no? Porque si no me equivoco, estoy tirando ahora un poco al voleo, pero tiene que ver con el teatro, el Florencio.
Sí, claro, no, todas las artes, no va a comparar.
Inventó el, no sé si lo inventó el Florencio o
no. Lo inventó él.
Sí, medio sí, con miedo.
No, lo inventó él. No, pero escúchame, llamando para echar, señor, Jackie Rodríguez se trata. Oportunista.
No, me parece.
Me sale.
El esfuerzo que hizo usted para contenerse eso en ese momento, Darwin, yo se lo admiro mucho.
Señor, además con lo que me gustan, estoy hecho para esas escenas.
Le gusta.
Me parece que estoy cumpliendo con mi función, señor, que estoy siendo un idiota funcional.
Ah,
que es lo
Santiago
que debe ser...
Jack en inglés, es por eso que le decían Jackie.
Una persona,
¿Santiago Jackie?
No, se llama Santiago Jacqueline. Ese es el
no, está tirando cualquiera,
Entonces, bueno, amigo, pero era algo que polarizaba la sociedad, ¿verdad? En ese momento, como el duelo entre García Márquez y Vargas Llosa. ¿No? Ese tipo
salvando de las mismas.
De cosas, exactamente, señor. O como el duelo entre Senna y Proust. No Proust, Prost.
Pero
no tuvo mucho problema con Senna,
no.
Pero Pro sí, Alem Pro, bueno, y la verdad se dividían familias, amigos, sí. Entre cenistas y prostatistas, ¿verdad? Y prostáticos, se dividían familias, señor, a pesar de que después Malboro le dedicaba, sí, lo saludaba por igual, por el 1-2. Y bueno, y entonces eran momentos yo qué sé, Antelo, Jimmy Swaggart, por ejemplo. Esa era otra dicotomía que no tenía nada en el medio, ¿verdad? Que era radical. Entonces, todo llevaba a la polarización en ese tópico, ¿verdad? El tópico ya que podía se trata de llamando Marichal, y bueno, sí, había que decidirse de un lugar o del otro. Y yo estoy muy, muy, muy de un lugar.
Está claro.
Era uno de los líderes, ¿verdad? De la banda de Llamando Marichal.
Muy bien, quedó claro.
¿Qué es hacíamos macumba, todo, ya que Rodríguez Estrada, todo tipo de...
Sí, yo creo que podía haber
Rodríguez de Estrada,
una preferencia de la gente.
Chiste con el nombre.
Ay,
igual que hace Milei con Lali Depósito.
Claro. Jackie Rodríguez se trata.
Claro. Jackie Rodríguez se trata, exactamente. ¿Eh? Qué bien. Bueno, sí. ¿Qué pasó?
Bastante más joven Jackie Rodríguez Estrada que Llamando Marichal.
Sí, claro.
Bastante.
¿Cómo?
20 sí, años. También.
Bueno, una experta en discusiones te dice cuándo no tenés que discutir. Experta revela los 4 comentarios que debe ignorar para evitar una discusión. ¿Experta en qué? ¿Experta en qué? ¿Experta en qué sos vos? En discusiones.
No, en evitar.
Bueno, entonces me parece raro. Ya el punto de partida.
Que
no, ella es experta en discusiones. ¿Por qué está yendo en contra de su especie? O de su expertise.
Sí, está achicando su mercado.
Claro, ¿qué está haciendo? O sea, es peor que el mago enmascarado esta. Porque el mago enmascarado no te dice cómo no ir al espectáculo del mago. Te cuenta los trucos nomás. ¿Me entiendes? Te revela cómo hacen los trucos, pero no te dice no vaya. Te explico cómo ir a otro espectáculo en lugar de ir a uno de magia. Pero bueno... uno no le quiere discutir a la experta en discusiones, ¿verdad? Que debe ser a la hora de discutir una puntada en el ano, no tengo dudas, esta mujer. Entrenador de goleros revela 4 formas de que el tiro libre pase la barrera y sea gol. Es ese mismo tipo de, ¿no? Ese mismo tipo de noticia. Oscar Dourado revela los 4 secretos para salir a tiempo de casa y evitar la necesidad de tomar un taxi. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta pavada? Bueno. Las discusiones son inevitables en diferentes ámbitos, pero lo mejor siempre será no tomarse el problema como personal cuando hay un enfrentamiento con otro. A menos que sea personal.
Sí.
Hay un momento que es personal.
Y sí, mejor no negarlo, ¿no?
Claro, tampoco voy a decir, si ay, no, no me está diciendo hijo de puta a mí. Es que tiene un problema con el padre.
¿Qué está diciendo? Esa voz.
Te está diciendo, te está señalando. Yo qué sé, yo para mí es personal. No, no, es que tuvo. Lo que pasa es que viene mal porque tuvo problemas familiares y bueno. Tiene algunos antecedentes. ¿Qué? ¿Antecedentes? Que te va a romper la cabeza. Ese es el antecedente. Ponete en guardia porque te van a surtir. Estos momentos de tensión son desagradables, puesto que en momentos se puede sentir herido y atacado. Pero, ¿es necesario darle tantas vueltas a esta situación? ¿Cuándo le dimos vuelta? ¿Cuántas vueltas son tantas? ¿Qué situación? ¿Sirve sobrepensar? Me parece que no, a guiarse por el inicio de la nota, que claramente fue infrapensado, la respuesta correcta...
No, no están sobrepensando.
No, siempre es mejor ser un infradotado y partirle la cara de un botellazo al que está enfrente, ¿verdad? Eso es indiscutible, no vamos a discutir eso. No, si vamos a discutir eso, estamos discutiendo por discutir. Si a lo mejor es ser un infradotado, y bueno, y partirle un cadenazo en los dientes. Estas preguntas son respondidas por la experta en comunicación verbal, Aurora Michavila, quien le contó al portal Cuerpo-Mente qué es lo que no hay que hacer ni decir en las discusiones.
Cuerpo-Mente.
No sé si me gusta más el nombre de la experta o del portal mágico.
Cuerpo-Mente.
Cuerpo-Mente es espectacular. Que es como un adverbio, además, de Cuerpo-Mente. Claro. Digamos, ¿se entiende? Como sencillamente.
Claro, sí, sí.
¿No?
Cuerpo-mente.
Cuerpo-mente. Y bueno, la verdad, me encanta. Pero ella se llama Aurora Michavila también.
Sí, 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 sí. Sí,
o sea, no,
sí,
no es menor. No quiero poner en discusión estos dos nombres, ¿verdad? Pero una pregunta puede tener una discusión de pareja según los consejos de una experta en relaciones. ¿Qué pregunta?
Ahora no es experta en relaciones también.
Sí, también, sí, claro, experta en relaciones. ¿Qué pregunta no desarrolla?
Una pregunta, en general.
Una pregunta. Exactamente. Cualquier pregunta.
¿Qué número salió en el 5 de oro?
Claro, ahí va. ¿A qué hora venía la que te hace los masajes? Ese tipo de pregunta. Es increíble. Pero no lo dice la nota. No sé, ¿qué? Una pregunta salta cuando uno no puede evitar una discusión. O sea, dice esto. Una pregunta puede tener una discusión de pareja según los consejos de una experta en relaciones. Cuando uno no puede evitar una discusión, hay ciertos comentarios que es importante evitar. Ya está, se olvidó de la pregunta.
Sí.
¿Qué pregunta? ¿Conoces a Marcelo? Eso es una buena pregunta.
Pues significa.
¿Pusiste plata para la re? ¿Qué re?
No.
Eso, ¿no? Sí. Es una pregunta. Ahí la respuesta ya complica, pero la pregunta está bien. ¿Sabes por qué los gallos no tienen mano? Ese tipo de pregunta. Me imagino. No dice.
No dice
si después hay que responderla o no tampoco.
No,
¿te conté la historia del loco Barreda? Esa es una pregunta también que se podría interpretar como un poco amenazante, pero muy eficaz para terminar una discusión de pareja. Si del otro lado hay una persona racional. En el caso femenino se puede usar la pregunta, ¿te acordás de Lorena Bobbitt? ¿O nunca escuchaste hablar del plato conejo hervido a la Glenn Close? Es una pregunta. Es una pregunta que evita discusiones. El otro se da media vuelta y se va, ¿no? Cuando no se puede evitar una discusión, hay ciertos comentarios que es importante evitar para no amargarse la vida, como dice Michavila. Bueno, habla con tecnicismos y jerga desperta, ¿no? Es muy difícil bajar a tierra esto. Pues solo con ignorarlos perderán el poder que tienen de hacerle daño. Oh, es una mente superior, Aurora, Se merece tener una estancia en la que bajan los platos voladores. Me parece que es hartamente merecido. Estos son los comentarios que usted debe evitar hacer, o, abro comillas, hacerle el quite, cierro comillas, si lo dirigen a usted.
Hacerle el quite.
Le hago el quite. Estos ni siquiera fueron capaces de traducir las expresiones.
No. Mente cuerpo.
Está todo bien infrapensadito el artículo.
O cuerpo mentera. No me
acuerdo.
Cuerpo mente.
Según Michavila.
Sí.
Dos puntos. Sí. Ataque personal.
Ok.
Ese es el primero que hay que evitar. Que alguien te diga, lo que pasa es que tú te crees mejor que nadie, puede ser una frase de ataque directo. ¿Sí? Papá, mi hijo está levantando la mano ahí. ¿A quién? ¿Que alguien te diga lo que pasa es que tú te crees mejor que nadie? ¿A quién? A nadie está atacando. A mí me parece que lo que pasa es que tú te crees mejor que nadie es lo contrario al ataque directo. Uh-huh. Es como que intenta ser directo, pero termina pasándosela a uno que no sabía que tenía que pegarle. El equivalente a dispararse en el pie para imponer orden en una reyerta. ¡Puah! Te pegás un chino en el pie. O el equivalente a una espada de goma eva en un duelo a primera sangre. Me parece que es eso. Lo que pasa es que tú te crees mejor que nadie. Pero Muchaliba aconseja no reaccionar negativamente, ni tomárselo de manera personal. No, claro. Es en contra de nadie que lo está diciendo eso.
Claro, ¿quién es nadie?
Claro, de acuerdo con la experta, cuando una persona ya ha quedado sin argumentos, utiliza esta frase como mecanismo de defensa. No, nosotros se quedó sin argumentos. Se quedó sin sinapsis. Lo que pasa es que tú te crees mejor que nadie, te quedaste sin sinapsis. O sea, hay que llamar al electricista. Hay que pegarle un...
Hay que apagar y prender.
Al automóvil club, claro, apagar y prender algo. Esa es la discusión, ya llegó a un lugar peligroso la discusión esa, señor. Consejos gratis. Cuando la discusión ya está acalorada, una de las partes probablemente acuda a comentarios como deberías organizarte mejor y no perder tanto tiempo.
Bueno, todavía no está acalorada esa discusión.
No, está bien.
Está arrancando.
No, deberías depilarte el macetero. Claro, deberías depilarte el macetero de pelo que sale de la raya del culo. Eso es, me parece, cuando la discusión se acaloró. Eso, cuando ya le empieza a decir cosas de ese tipo, ¿no? Deberías revisar... Tu contrato con el cirujano porque te está poniendo mal el ácido hialurónico. Me parece que te está tirando ácido sulfúrico nomás en la cara por cómo te está quedando. Ese tipo de... Me parece que ahí sí, se acaloró. Pero deberías organizarte mejor y no perder tanto tiempo, ¿no? Si no te conoce, invierte más tiempo en resolver tu vida que en hacerte preguntas para entender tu contexto. No merece que dignifique su osadía dándole explicaciones. Menciona Michavila. No entiendo nada de lo que dice Michavila. No lo entiendo. No le quiero discutir, pero no lo entiendo, señor. Otra, actitudes fuera de lugar. Michavila menciona que en medio de una discusión puede salir un comentario que no tiene nada que ver con el tema que se está tratando. Como, por ejemplo, me enferma tener que discutir contigo. Bueno. No, me parece que es el tema que se está tratando, sí.
¿Qué le pasa a Michavila?
Es increíble. Tengo muchas cosas para discutir con Michavila. Ya veo por qué es una experta en discusiones, porque la lleva a un lugar en el que no se puede discutir.
Claro, y se cree mejor que nadie.
Claro, Michavila, no se puede discutir contigo. Pero tampoco se puede discutir con un perro bulldog. Es lo mismo, estamos en el mismo. Es el mismo tipo que no se puede discutir. No puedo discutir ni con una medusa, ni con... uno de los locos que anda sin camiseta y grita por la calle, ni contigo, Michavila. Uh-huh. A mí me parece que es un comentario que tiene mucho que ver. Entonces no se puede, me enferma de que te digo contigo. Bueno, y contestan con monosílabos. Una de las formas que utilizan algunas personas para acreditar aún más a la otra persona con la que están discutiendo es utilizar solo monosílabos. Claro, pero eso no quiere decir que tenga que evitar, no entiendo. Por ejemplo, si le pregunta a alguien, ¿vamos a salir? Y este le responde con un sí, ajá, respuestas que pueden ocasionarle mucha molestia.
¿Qué tiene que ver?
¿A quién?
Es una persona pragmática, expeditiva.
Dice sí, ¿qué querés que te diga? ¡Pelotuda! ¿Qué querés que te diga? Digo pelotuda porque es Michavila, no porque lo esté poniendo en ese lugar de la pared.
Sí,
¿no?
Michavila.
¿Vamos a salir, mi amor? Sí. ¡Ja! ¡Ya me querés hacer calentar! No, ya veo la de Michavila. Ya veo cuál es el truco, Michavila. Te enseña cosas para no discutir, pero son para discutir más.
Claro.
Porque ahí vas a resultar con ella. Claro, o sea, qué bien. Es buena Michavila al final, ¿eh? Es muy buena, porque te da la vuelta. Te dice, no, todas estas cosas son para no discutir. Y después te calentás por cualquier cosa.
Te está pasando los piques para hacer calentar.
Claro, exacto. No te...
Hay gente que hace esto.
No te vayas a enojar con el que te responde sí. No. Él le está tratando de... ¿Qué? Te está tratando de picotear, claro, eso es lo que está haciendo. Evidentemente te están picoteando, pero vos no te calientes, te dice. Michavila es tremenda manijera por la contraria. Ya me di cuenta. Bueno, ahora que entendimos, ya está. Ya podemos dejar
de... Bueno, la parte del medio, Darwin, ¿le parece bien?
Nietzsche dice que... ¿cuándo sí se puede responder a un ataque personal?
Ajá. Pero ahí se mete en la discusión.
Sí, dice cuando... Dice que sí, que cuando... pueden existir momentos de un ataque personal y es cuando una falta de respuesta adecuada por mi parte pone en riesgo algo que me importa y por lo que vale la pena alzar la voz. La guerra en la Franja de Gaza.
Bueno, sí. En realidad, esa idea es lo que le parece a la gente en el momento de calentura siempre, que pone algo relevante, que le importa.
Sí, evidentemente, sí. Y entonces te dice, tú sabrás qué es lo que de verdad merece tu tiempo. Pero anda la puta que...
No sabés.
Yo ya sé lo que no merece mi tiempo, que es... Ahora la chavila merece mi tiempo. No sé por qué estoy censurando.
Sí, rarísimo.
Nada grave, señor. Pero lo que pasa es que me gusta para censurar. Bueno, amigos, vamos a la parte del medio. Sí. Ahorita vamos a hablar de Mr. Mongi, que sí merece nuestro tiempo y que sí es importante y vale la pena alzar la voz.
¿Va a alzar la voz?
Voy a alzar la voz, sí. Wow. Es mi forma de comunicar. Sí, así que espero que no me digan sí.
La encontré
del otro lado, ¿verdad?
Está porque... irrita eso cuando le tiramos un monosílabo.
Ah, sí. Sí. Ah, me pone como loco. Me pone como loco. Ajá.
Ajá.
Ajá, sí. ¿Qué hace? ¿Qué monosílabo?
Ni siquiera monosílabo.
No, monosílabo. Si vas a venir a monosílabo acá, vamos a tener problemas. Acá no se monosilabea.
La encontré, bro.
En esta casa no se monosilabea, señor. ¿Qué pasó?
La encontré, Aurora.
¿Ah, sí? ¿La encontré, Aurora? Sí, ¿cómo está ahí? ¿Esperando a que bajen los platos voladores? Hay que llevarla a discutir con los marcianos esta, ¿eh? Es espectacular. Sí, ¿qué pasó?
El lugar tiene una presentación que dice Aurora Michavila, amplificadora de ideas.
Bueno.
¡Oh! ¡Amplificaba esta idea, Aurora! ¡Vamos a la parte del medio!
Ya, está tan lindo.
No toquen nada.
Darwin fue presentado por Itaú. Disfrutar de los mejores beneficios en verano es muy Itaú. Conocelos en itaú.com.uy.
Presenta Mercado Libre. Darwin le compró hipotético un parlante para las vacaciones. Así ponía el tema del verano. Le encanta escuchar que estés donde estés, te llega Mercado Libre.
Continuamos con usted, adelante.
Bueno, entonces, mañana hablamos un poco de Ecuador, si quieren, o sí. Hablamos ahora,
rapidito. No, está bien, mañana, va a ir a segunda vuelta eso.
Sí, va a haber segunda vuelta, señor, y además, pero parece que no anda bien Ecuador.
Viene complicado últimamente Ecuador.
Dicen que se estaría prendiendo fuego Ecuador, señor.
Se estaría prendiendo fuego Ecuador.
Exactamente. Bueno, pero hablemos un poco de Mr. Mongi.
Ok.
Si a ustedes les parece, de estas primeras... 2 semanas y media, 3 semanas, a todo caos, ¿verdad? Porque Mr. Mongi es el cibertor punk del caos. No el cibertor. El cibertor. No el lunfardo, sino en el dios nórdico ese.
Sí, correcto, el del martillo.
El del martillo, exactamente. Que tiene un martillo gigante, como el de los ómnibus. Que dice que es para ver si la rueda está inflada y todo eso, pero no, es para revolearlo y darle, ¿entiendes? Y le pega las cosas para que salte todo en pedazos y se desate el caos. Y le pone más caos al caos y lo arrebata, ¿verdad? A un fuego con unas llamaradas. Es espectacular. Sí. Y tiene a su equipo de galácticos del caos, que son unos locos sueltos, ciberpunk multimillonarios, señor. Es espectacular. Todos los días es un show que hay que montar, además. Porque,
sí, un colectivo que usted describió que hacía parecer al más normalito a Bobby Kennedy. El de los...
Es el más normal. Bobby Kennedy es normal porque es sumamente explicable cualquiera de sus taras, ¿verdad? Tiene una razón.
Una fundamentación.
Claro, exactamente. Todos los demás ya están a unos niveles de la espiral de locura que son irrastreables, insondables, ¿verdad? Entonces, Bobby Kennedy lo entendemos. El resto... ¡Qué cabecitas! Y está lindísimo, porque es lo que votó la gente, de verdad. Es una representación perfecta de lo que quieren, que es romper todo. ¿Se acuerdan que les decían, los demócratas les decían, no, pero fíjense que si ponen a este va a romper todo? ¡No me convenzas más! ¡No me convenzas más que lo voto doble! ¿Eh? Levanta a mi abuelo muerto para que lo vote también. Bueno, así la paliza que se comieron. Estuvieron convenciendo a la gente todo el tiempo de que iba a suceder lo que ellos querían que sucediera, señor. Y bueno, y entonces, no, la campaña demócrata es para enmarcar, ¿eh? La deberían dar en universidades para demostrar cómo la inteligencia puede llegar al nivel más alto de estupidez por el lado de una supuesta sofisticación que no termina siendo más que la condición de palurdos académicos, ¿verdad? Es impresionante el grado de imbecilidad que tiene la academia más sofisticada estadounidense, que es la más sofisticada del mundo. Así que estamos en un gran momento. Estamos en un excelente momento. Inmejorable, señor, para que los chinos arrasen con todo. Esta semana, entonces, la semana pasada había arrancado con la guerra comercial.
Sí.
Está, guerra comercial. ¿Contra quién? Contra todos. Contra todos, ¿verdad? Contra todos. ¿Y a qué producto le ponen a decir? A todos los productos. Bueno, pero viste que hay partes que está integrada la cadena de producción. ¡Todos los productos! ¡Todos! ¡Caos! Bueno, así, a los martillazos. Revoleando el martillo, ¿verdad? Como actor. Sí. No le pidas que le pegue a dos cositas, que apriete tecla. Él revolea el martillo. Y bueno, entonces, esto vendría a ser una especie de, ya lo dijimos, algunos dicen que es para negociar y todo, y le ponen toda una cosa como sofisticada atrás. Acá siempre vamos all in con la estupidez, ¿verdad? Desde Energumonumental, que es eso, Thor, básicamente. Un energúmeno monumental que revolea un martillo, ¿verdad? Es una categoría mitológica. Bueno, el que está más arriba es Thor, y después viene Mr. Monkey, directamente. Es un semidios, estamos hablando de un semidios.
Sí, correcto.
Ha tenido la intervención de Dios para que no lo maten, bueno, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y entonces, después llegó, ahora, digamos, en la que está ahora, básicamente sería esta cosa de, perdón, lo de la cosa comercial, que además es como una especie de ataque directo a la globalización.
Sí.
Digamos, es una ¿cómo llamarle? Una especie de chorro de querosen en las brasas de la globalización, que ya no venía muy bien.
No.
O sea, que el último defensor de la globalización es China. Imagínense en el estado en el que estamos, ¿verdad? O sea, en el estado en que ha quedado esa utopía hermosa, nacida en los 80, 90, por ahí. Y bueno, y esto de ponerle aranceles a todo y desatar una guerra comercial es básicamente la estaca en el pecho de la globalización. Y después metió Gaza, el Estado 51. Ese fue uno muy bueno, muy lindo, que metió la semana pasada.
Nosotros nos hacemos cargo.
Exacto. No. Mirá, vamos a hacer una cosa. Nosotros hacemos un Estado ahí en Gaza y lo dejamos lindo, viste, que Medio Oriente nosotros. Hemos dejado país, la verdad, o sea, preguntale a cualquiera. Hasta allá caminó por Medio Oriente y vos preguntale cómo han quedado las cosas que hemos armado ahí. Hemos armado. Hemos armado una civilización tan linda, que vos salís por Medio Oriente y preguntás, che, ¿y cómo dejar a los estadounidenses? ¡Oh, espectacular! ¡Menos mal que vinieron! Son buenísimos haciendo esto, ¿no?
Es la imagen viva del don't know how.
Claro, exactamente, sí, entonces quiero ahora dice, ahora denos gas, mirá lo que hicimos, mirá todo esto como te lo dejamos, está precioso, ¿eh? Siempre están todo el tiempo agradeciendo nuestra intervención y nos vamos y
siguen
con nuestras cosas, sí, claro, nos vamos y dicen, che, vámonos a tocar esto que quedó precioso, armado así, no es que vengan los talibanes y en 15 minutos den vuelta todo, a los 15 minutos que nos fuimos, no es que en Irak hayamos hecho un desastre. Que ya nos fuimos diciendo, che, perdón, disculpe por todo, pero nosotros no podemos más con esto. Y no. Y vos preguntabas por el directo y vas a ver. ¿Y quién te recomienda? ¿Quién te recomienda para ordenar ahí?
La referencia.
Nos vas a llamar solo. Tranquilo, nos vas a llamar solo. Y le ofreció, obviamente, lo que él sabe, además, dice. Dijo que se vayan un rato a un destino alternativo en un país árabe amigo. Como Jordania o Egipto, hay que ver qué tan amigos son, porque nunca lo recibieron a los palestinos. Para ser amigo Egipto tenía una frontera bastante pesadita, le digo. Y dice que les ofreció un pedazo de tierra nueva, fresca y hermosa. Tan Mr. Monkey, ese comentario, porque es de promoción de bienes raíces. Sí. Es impresionante. Real estate. Claro, de real estate, de promoción por televisión, o sea, de lo más guarango y terraza que se pueda encontrar en promoción de bienes raíces, digamos, nueva, fresca y hermosa. También podría ser de prostitución VIP, ¿no? Que es el como el otro, el otro rubro, sí, y con estudios universitarios, le faltó, el otro rubro que maneja Mr. Monkey, muy fuerte. Les quiere armar un condominio, Trump, eso es lo que les está ofreciendo, señor, como hizo su padre en Queens y en Brooklyn, ¿me entienden?
Total.
Pero en Gaza. Me vi la mitad de la cosa del History Channel de los Trump. Es espectacular.
¿Cuál es esa? No la tengo. Esa.
Una que estaba en el History Channel que me aparecía ahí en la aplicación de Vivo. Y después, una aplicación que tengo de Vivo.
Sí.
No, se llama así.
Sí, sí, sí.
Ah, está. Pero es como que estás de Vivo. Se llama de Vivo TCC.
Vivo One.
Pero yo no estoy vivo, yo pagué por esto, ¿no? Yo
qué claro, sé, Vivo.
No, me gusta igual, pensar que mirá, de Vivo, te miro el History Channel de Vivo. Pero me lo hicieron desaparecer, de Vivo. Y no pude terminarla. No la pude terminar, señor, no la encuentro ahora, la encuentro por ningún lado.
¿Cómo se llama?
La dinastía Trump.
Ah, está
es muy linda porque te cuentan que el abuelo subió todo. Tenía ¿qué puso el abuelo, señor? El abuelo era un monstruo.
Uh-huh.
El abuelo sí. Le puso a la fiebre del oro.
Ajá.
Era el que tenía... Él hizo restaurantes y hoteles en el camino. ¿Entiendes?
Alojamiento para la gente de la fiebre.
Alojamiento y comida que iba para la gente de la...
Era el único que tenía negocio seguro. Ahí
claro, exactamente, todo lo demás. Bueno, a ver si encontrás oro. Yo qué suerte. Pero esto va a andar. Esto seguro que va a andar. Y el alojamiento, no me va a creer, pero el alojamiento y todo esto y la comida y todo esto venía con cola también, ¿no? Obviamente. Que ella es parte del negocio.
Sí, sí, claro.
Tenía como saloons. Y
sí,
entonces,
sí, claro, masas enormes de masculino.
Claro, no me acuerdo dónde fue, no me acuerdo si es en el río Mississippi o cualquier otro, no, cualquier uh-huh. otra cosa debe ser. No sé, ni me acuerdo
YouTube,
dónde
Darwin.
Fue.
Un poco más al oeste, quizás.
Sí, claro.
Al oeste del Mississippi.
No sé, y en un río, uh-huh. en un cauce ahí, que no sé qué, él había puesto, en un momento se armó ahí una especie de esto, de hotel, cantina. El burdel, todo eso venía todo junto, era como el almacén, el salón de maquinita y el restaurante en lo balneario. ¿Se acuerda que venía todo junto? Sí. Restaurante, almacén y no sé, en Araminda, póngale.
Ajá.
Era todo lo mismo.
El centro de
venía todo junto, y esto venía todo junto también, hotel, cantina y burdel, era todo lo mismo. Y putero era, bueno, se ven en las cosas de cowboy. Ya no había diferenciación, quiero decir que tampoco se lo puede jugar al abuelo de Mr. Monkey. Entonces, ¿qué pasa? Lo ponen en un lugar en donde no llegaban. No llegaban porque el centro del río se lo había armado en otro lado. Lo sube una balsa, sube todo el edificio una balsa y va por el río y se les pone en la mitad. Ella era el abuelo de Mr. Monkey, un audaz. Bueno, tiene la genética del audaz.
Sin duda.
¿No? Y bueno, ella no importa, ¿por qué estaba contando esto? Ah, porque es lo que le quiere hacer en Gaza. Tienen que confiar. Si hay gente que hace las cosas bien. Es cierto que Estados Unidos y Medio Oriente no maridan bien,
no.
¿Verdad? Pero está Mr. Monkey. Yo creo que en este caso es mucho más confiable Mr. Monkey que la institución estadounidense. Digamos, ¿no? La institución americana, que Estados Unidos como país. Lo ha hecho bien, Mr. Monkey. Su padre lo hizo bien, su abuelo lo hizo bien. Él hizo unas torres ahí que la gente le gustaba. Yo qué sé.
Y logró, es el que llevó el apellido a la cumbre.
Claro, después, bueno, hizo, agarró Elon Musk, dio vuelta USAID. ¿Saben lo que es USAID?
Sí, la agencia de ayuda de Estados Unidos. Sí.
Un agujero negro de guita, pero a niveles escandalosos, ¿no? Que nadie sabía a dónde iban. Y empezaron a encontrar cosas maravillosas ahí adentro. Hay 6 millones de, bueno, todas partidas de cosas que son ridículas. No se puede ni siquiera agregar ningún chiste porque las cosas superan cualquier posibilidad paródica, ¿verdad? Las reales.
Uh-huh.
6 millones para transformar espacios digitales en para reflexivos del feminismo democrático, de los principios democráticos feministas. Uh-huh. 6 millones de dólares. 4 millones en un condominio en Gaza. antes de esto de Mr. Monkey, ¿eh? O sea, ya hicieron uno, se ve. Hay uno que 2 millones para cambio de sexo en Guatemala. Lo que parecen en joda. 20 millones, esta es la mejor. 20 millones para 20 millones de dólares para un show de Plaza Sésamo en Irak.
No.
Sí, llenaron, me imagino. Fue después de voltear a Saddam, me imagino que después pusieron un show de Plaza Sésamo en Irak. Por eso le digo que no.
20 millones de dólares.
Es imposible encontrar una parodia que supere esas estupideces. 1,5 millones para promover LGTB en Jamaica. Un millón y medio para arte por la inclusión de personas con discapacidades. 6 millones para turismo en Egipto. 4,5 millones para combatir la desinformación en Kazajistán.
Comieron ahí.
Son los hijos de puta. Es espectacular.
Sí.
Maravilloso. Bueno, entonces ahí anda su equipo de desdiseño social, digamos.
Sí, escuché a un colaborador de un programa argentino que se quejaban de que no, periodista, que de esto que le gusta investigar y hacer cosas, así que ya no sé.
Cosas de periodista.
Sí, y que decía que no pueden seguir el ritmo. No pueden terminar.
No, es imposible.
No pueden terminar de ver qué está diciendo y qué raíz.
Y les tira otro tema.
Claro, porque está en ese modo frenético del show.
Sí, van 3 semanas.
No pueden con los aranceles, ahora que los aranceles de China...
Y les tira otra.
Ya tiró los otros aranceles, lo del acero, cuando todavía no se sabe, los de China, coso, y los que frenó un mes, entonces...
Baja y no sé qué, habla con Claudia Sheinbaum, no sé cuánto, y va y Trudeau, al final no, y ya les tira otra y bam, bam, bam. Es una máquina de sacar información e insumos del entretenimiento, señor, porque es lo que venimos diciendo hace mucho rato acá. La democracia puede permitirse cualquier cosa, menos no ser entretenida. En este momento, eso es. Un gobierno puede permitirse cualquier tipo de tropelía, salvo fallar al entretenimiento.
Y para el entretenimiento no hay que aclarar si eso es un proyecto de ley, una declaración de intenciones, un...
Deja que explote, deja que explote y que se escandalicen todos, y todos al mismo tiempo, y todo con una estridencia impresionante, y todo, cuidado, viene Hitler, ese tipo de cosas, señor. Mr. Monkey es un mono borracho.
con un martillo neumático.
Claro, la primera vez era un mono nomás. ¿Verdad? Pero ¿qué pasó? Los otros doblaron la apuesta y consiguieron emborrachar al mono, que llega mamadísimo y cargado de resentimiento como cualquier mono, dispuesto a romper todo.
Y tiene como un pedo solemne además, es muy lindo el estilo.
Está precioso.
Está más serio.
Está divino, mucho más serio. Está mejor que nunca, creíble, mucho más centrado, porque además anda con todos esos descentrados alborotándole alrededor, señor. Porque eso es lo que generan con la pavada que armaron los progres, despertar a los mongos. Y después los emborrachan. ¡Bueno! ¿Qué querés, papá? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora te escandalizás? ¿Y ahora me decís, bueno, no decís nada? No, si te dije hace como 10 años que iban a generar esto. Te lo dije, te avisé. No sean boludos, no se están yendo, le dieron un palo al culo a los mongos, no le dieron vino a los mongos, bueno, ¿qué crees? ¿Cuántas veces crees que te ha dicho? Ahora voy a disfrutar, déjame disfrutar un poco. Claro, y si fuera, ya anda con su tipo de diseño social, o rediseño social, o retrodiseño social, que no deja de ser un tipo de diseño social.
Sí.
En este caso tiene una parte de afán desregulativo del Estado omnipotente, pero incluso ahí se ven ánimos de rediseño social que son muy similares a los de diseño social en sus formas tradicionales, ¿verdad? Y de las que ellos dicen estar en contra. Y bueno, así es la batalla cultural, amigos. Una intensa carrera por someter al no problemático. Y en el camino se acorrala y se agita a los verdaderamente problemáticos hasta que se los transforma en un gran problema, que reafirma y justifica las acciones de la parva de sus normales que están al frente del delirio. Hasta que cambia el ciclo, porque el delirio es demasiado, y entonces ahí sí, es lo mismo, pero para el otro lado, y un poco más fuerte. Así funciona.
El péndulo en espiral.
Y bueno, y en este caso, a mí me parecía que Mr. Monkey supo interpretar el delirio de moda. Y es algo importante.
Sí, es un mérito.
Una de las lecturas que se puede hacer de las elecciones de Estados Unidos es que la gente votó al más entretenido y grotesco de los candidatos. Entiendo por entretenido además eso, justamente la era del entretenimiento perpetuo y el sobreestímulo del entretenimiento, Lo único verdaderamente entretenido es el grotesco, estridente, impostado hasta tocar las aguas de lo genuino por el otro lado. Llegó, es genuino. Porque al final, toda esa impostación permanente que tiene, ¿sabes lo que es? Genuino. Es creíble. Es tan aparatoso que se termina percibiendo como genuino. Porque no hay ni un gramo de intento de naturalidad. No, es así. Es así de impostado y aparatoso y grotesco. ¿Ves que es así? ¿Ves que es genuino? ¿Es lo que es? Es eso, es ese macaco. Toca la cuerda de la naturalidad desde el aspaviento más ridículo y afectado. Llega a la naturalidad por el camino de la afectación. Bueno, amigo, eso es algo. Eso es algo. Hay que empezar a valorar las cosas, señor. Y bueno, eliminó los day.
¿Y eso qué era?
Los day, y le echa la culpa a todos de los day. Los day son los cosas de, se llama Diversity Equity Inclusion. Que es la forma de elegir todo por cuotas y todo por de qué raza soy y todo eso, señor.
Se entendió.
Y es medio como su cambio climático también. Como él no agarra el cambio climático para justificar cualquier desastre que esté repleto de negligencia estatal, que es inevitable que lo esté, porque en los cataclismos no hay Dios que no quede pegado, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, el mismo Dios quedó bastante pegado con algunos cataclismos. Y bueno, le mete al tema del day que él lo viene eliminando, digamos, ¿no? Que entonces vendría a ser, cada vez que hay un desastre, choca el helicóptero, ese con el avión y dice, esto es el day, ¿viste? Ese es el desastre que armaron los progres, que subieron a una ama de casa a manejar el helicóptero de la Fuerza Aérea, ¿entiendes? Porque tenía rulo y era lesbiana, ese tipo de cosas. ¿Entiendes?
Sí.
Entonces, bueno, esta especie de desinstalación del sistema de castas redistributivas o retributivas por fallas del sistema pasadas, que la adjudican al sistema del presente para justificar esa aberración que no mejora nada y solo genera nuevas desviaciones estúpidas, ¿verdad? Con privilegios puntuales, ridículos y una acumulación de inquina sobre esas minorías supuestamente beneficiadas en la ruleta de la diversidad única. Entonces, lo desinstalan eso. Y a su vez lo usan como una gran razón por la cual le suceden las negligencias que se den en cualquier lugar.
Sí.
Y bueno, ese básicamente
el otro, cambio climático.
Otro de los. Claro, ese es su cambio climático. Esto, y bueno, ¿por qué
ahí está palo y palo con mi ley. Mi ley va por el mismo camino ahí. Está,
¿qué cosa?
Que mi ley va por el mismo camino ahí.
Ah, sí, claro, por eso. Entonces,
se ha compasado mucho el último tiempo. No claro. Tanto en lo económico, pero en esa parte sí. Como que.
Sí, porque es el. Pero es una reacción. Es una reacción.
Sí, ven demonios de gastos públicos ahí que en realidad no hay. No, hay gastos públicos, pero no siderales como para justificar.
No, el problema es que ese sistema es una imbecilidad. El sistema de las cuotas y todas esas estupideces.
Imbecilidad es una opinión, Darby.
No, es una imbecilidad.
Sí, no, tiene formato de opinión y sí. Todo.
Es indiscutiblemente una imbecilidad. pero porque la meritocracia es un mito, claramente. Es la mitocracia. Pero es en lo que hay que creer, es como la democracia. Es en lo que hay que creer para intentar de que las cosas sean más o menos racionales y lógicas. Después no funciona en la práctica. Sí, está bien, no funciona en la práctica. Pero si empezás a armar todo un diseño estrambótico, el que habla de además de problemas endémicos, sistémicos que no son así, y que lo pones como excusa para rediseñar todo de manera delimitada y milimétrica de acuerdo a tus gustos y lo que te parece que es la justicia social, bueno, termina siendo todo un esperpento, básicamente. O sea, y no logras a los mejores exponentes de la raza, la nacionalidad o el género que querés recompensar, sino a los más militantes de cada uno de esos colectivos, lo que necesariamente termina siendo en detrimento de esos colectivos, porque los que suben ahí a los mayores puestos son los hinchapelotas que han llegado hasta ahí a base de romper los huevos y no de ningún talento. Así después pasa lo que pasó con la que tenía de frente de Harvard, que era una negra lesbiana rapada, que era una burra, no por ser negra lesbiana y rapada, sino porque no sabía hablar ni argumentar nada, porque solo escribía ensayos de negra y lesbiana que además eran plagiados. Pero porque el sistema está premiando un papagayo. Eso es lo que termina pasando. O sea, es muy, muy lindo, muy loable la forma esa retributiva, pero no funciona, es peor, es más estúpido. Y lo único que termina generando es eso, es
La reacción.
La reacción y antes la representación de un colectivo por una persona que está ahí justamente porque supo levantar esa bandera y tiene la capacidad oportunista para llegar hasta ahí repitiendo lo que quieren que repita. Ninguna persona representa ningún colectivo. Ese es el problema.
¿Qué apellido tiene Claudine Gay? Se llama el que está.
Sí, bueno, por eso le digo, ¿Por qué se piensa que llegó ahí? Fue una vergüenza, parecía una iletrada. Y bueno, y eso es lo que justamente genera el descrédito de no solo estas políticas que son estúpidas, sino además de los colectivos que se supone quieren más o menos recompensar. No funciona, es más idiota todavía. Entonces viene Mr. Monkey y se agarra de eso y va para el otro lado, listo. Y lo que estamos en el medio es lo vemos pasar y escupirnos, nada más, de un lado y del otro.
Sí, porque claro, Darwin.
Y bueno, está, y toda esta parte de la histeria colectiva, ¿no?
Excelentes palabras, Darwin. Aguante Peñarol.
Peñarol, es así, señor. Esta cosa de la histeria colectiva genera del otro lado que lo vemos mañana, porque hay una contrapartida del entretenimiento con esto, que es los escandalizados. O sea, los escandalizados no pueden dejar de escandalizarse, y cada minuto, cada vez que respira Mr. Monkey, les parece que es un ataque a la democracia y que es le crece un bigote corto en cada vez que habla, ¿verdad? Que es muy lindo, porque nadie quiere perderse la oportunidad de hacer como que está enfrentando al nuevo Hitler anaranjado.
No, claro. Hay fila.
Anaranjitler. Naranjitler. Es así, naranjito con un bigote. Naranjitler y todos, en ninguna parte del mundo, y todos lo enfrentan. Yo encontré articulistas del país que están enfrentando a Naranjitler, ¿sabían?
Claro, pero están en la fila para que Naranjitler se entere.
Claro, bueno, está, pero ellos lo están enfrentando. Acá no importa.
El lector lo ve enfrentando al dragón.
Acá no importa si Naranjitler se entera o no se entera, señor. Acá el señor se le plantó, el señor Evergato se le plantó a Naranjitler, señor. Y bueno, y entonces vamos a respetarlo. Y Naranjitler se enteró, no importa, porque hay que enfrentarlo. ¿Está? Así que estamos resistiendo. Nosotros también estamos resistiendo a Naranjitler.
Sí, a nuestra manera.
A nuestra manera. Lo resistimos a Naranjitler. Un poco disfrutando también. Pero lo resistimos a Naranjitler, señor. Hay que resistir a Naranjitler. Esa es la causa por la que vamos a estar en los próximos 4 años. La resistencia.
Y van solo 3 semanas. A ver.
Van solo 3 semanas, señor. Y ya estamos. ¿Sabe cómo estoy? Hipertrofiado de resistir a Naranjitler. No paro de resistir.
Tiene el músculo de la resistencia. Totalmente. Estoy acalambrado.
Pero estoy a punto de hablar con la E, señor, para resistirle a Naranjitler.
Naranjitler
no nos va a llevar puestos, amigos. Vamos a defender la democracia. Mire, le voy a decir como dijo acá, como dice Evergato. Transcurrido un siglo del mismo, nuevamente amenazados por un rampante neofascismo, se impone aferrarlos a la dignidad. Con prudencia, pero sin temores. Naranjitler, prepárate.
Hasta la columna deportiva, Darwin. 11:30 lo escuchamos.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Como este verano Mercado Libre te llega estés donde estés en 24 horas, Darwin pidió que le llevaran sus lecturas de playa y leyó sus propios libros.